El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como es habitual, en compañía de Diego García, nuestro historiador de cabecera. Hola, Dieguito, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo vas? Nuevamente aquí con nuestro programa semanal y esta vez con otra particularidad del desarrollo de las funciones o de diferentes cosas que hacemos en el AGN respecto a la difusión de nuestro patrimonio.
Qué maravilla, veo que se ha traído usted dos invitadas muy simpáticas.
Por supuesto, y ante quejas suyas a veces de que sí, únicamente personal sí, masculino. Uy, en la cabina.
Se trae unos tipos.
Entonces, esa vez contamos con dos colegas.
Ajá.
Y ellas pues nos van a hablar de un tema en particular que tiene que ver con un producto de investigación que han venido realizando durante todo este 2018.
¡Qué maravilla! Entonces, por favor, Dieguito, preséntale a nuestros oyentes quiénes son tus invitadas.
Bueno, entonces hoy contamos con Valeria Erazo y Diana Calvo, dos investigadoras o dos contratistas del grupo de investigación de la Subdirección de Patrimonio, ambas historiadoras, y pues para que nuestros oyentes sepan y pues de pronto para que nuestros investigadores que recurren o que comúnmente vienen a la sala sepan, ellas no solamente se encargan de la parte de alistar, traer los documentos, sino realizan un trabajo de investigación producto de sus actividades, el cual se va a ver materializado en algo que pues ellas ya nos van a contar.
Muy bien, hola Valeria y hola Diana, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal a todos? Hola Mario, hola Diego, muchas gracias por la invitación.
Hola, muchas gracias por la invitación, buenos días.
Bueno, entonces el motivo del programa de hoy es porque ellas están adelantando, decía Dieguito hace un rato, un trabajo que está relacionado pues con su profesión y con sus actividades aquí en el archivo. ¿De qué se trata eso?
Bueno, vamos a hablar de el tema de la exposición titulada El Delito, la voluntaria y maliciosa violación de la ley, que es un producto que ellas vienen adelantando pues de todo, durante todo este 2018. Y pues si queremos es que nos empiecen a explicar y pues bueno, ya entrando en materia y contarle a los oyentes por qué se hace esta exposición y pues bueno, cuál es todo ese trabajo que tiene tras bambalinas el realizar esta exposición, porque no es como que ¡ay! A mí se me ocurrió, ustedes, puntualmente, se les ocurrió hacer una exposición y sobre este tema y ya, como para terminar el año con una cereza en un pastel, ¿sí? Sino hace precisamente parte de un trabajo de investigación a la par de las otras funciones o las otras actividades que realizan durante la ejecución de su contrato. Entonces, coméntenos, ¿de dónde sale la exposición? ¿Por qué se hace? ¿A qué obedece? Y todo eso.
Bueno, primero que todo, como tú lo mencionabas, este es el producto de un trabajo de investigación realizado durante todo el año del 2018 y la intención únicamente, primero, es hacer una propuesta museográfica, en este caso, relacionada con el delito, y cuyo objetivo es mostrar de qué manera se procesaban o cómo era el procesamiento judicial de algunos delitos que ya no son delitos. A la luz del Código Penal, de los tres códigos penales, que son el de 1837, el de 1858 y el de 1890.
Y, bueno, primera otra pregunta ahí a la par, ¿por qué ese tema y cuál fue la particularidad para elegir el tema?
El tema surge por una idea loca, creo yo.
Ah, sí, surgen las mejores ideas. Yo soy de los que piensa eso, sí. A partir de ideas locas surgen las mejores cosas.
Bueno, surge porque para el siglo XIX y pues antes del siglo XX habían muchos delitos que pues a partir del siglo XX dejaron de serlo. Entonces, no es azar los delitos que escogimos, corresponden a unas características. Entonces, pues tenemos casos específicos que fueron tipificados como pecado delito, como son todos los delitos sexuales, el amancebamiento, el concubinato, la sodomía, prostitución, pero aparte tenemos otros delitos como el chichismo, envenenamiento, los juegos de azar,
la vagancia,
herejía, que corresponden como tal a la, al quebrantamiento de la ley.
Pregunta.
Es que tengo aquí mesando vueltas, me llamó muchísimo la atención del nombre de la exposición. La voluntaria
y maliciosa
violación de la ley. Pero uno a veces revisa delitos y se da cuenta que no todos son voluntarios ni maliciosos. ¿Por qué ese nombre?
Bueno, ese nombre como tal corresponde a la descripción y tipificación de lo que era delito para el siglo XIX, lo que trajo como tal los cambios de la legislación con el código del 37. Entonces el delito era tipificado así, como la voluntaria y maliciosa violación de la ley. Entonces si vemos los delitos que tenemos, especialmente los sexuales, y en el caso, por ejemplo, del envenenamiento, por ejemplo, en el caso de amancebamiento, no es involuntario llevar a cabo el delito. Dos personas que deciden y saben que van a infringir la ley y que va a ser un pecado. Entonces, acá viene un tanto la carga moral de estos delitos, por esto lo de pecado de delito. Entonces, en el caso de los, repito, de los delitos sexuales, eran más graves porque tenían la carga moral, ya que no solamente quebrantaban la ley, sino que quebrantaban
los principios religiosos
y atentaban directamente contra Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, como venía siendo un tabú la sexualidad para el siglo XIX, el matrimonio y todas las uniones maritales y sexuales tenían un fin único, que era reproducción y procreación. Entonces, si vemos el caso de sodomía, que hoy en día es homosexualidad, esto era un acto bochornoso y terrible. Entonces, no solamente hablamos, por ejemplo, de la penalidad impuesta por la legislación, sino que la Iglesia Católica, la religión, era la que practicaba y con mayor rigurosidad y crueldad los castigos para estos pecados, por ejemplo. Pero digamos que la penalidad era la legislativa, la moral y la social. Entonces, el chisme era el que generaba que se penalizara a una persona por un delito. Entonces, era el rechazo social, el chisme, el
barullo. O sea, la prueba era el chisme.
Era el chisme.
Ah, carajo.
Y eso ya se acabó, sí. Ya no se penaliza. ¿Por qué? ¡Qué susto!
Entonces, la sanción social era algo que pesaba mucho, porque el qué dirán para la época. Por ejemplo, una familia prestante que el hijo fuera penalizado por sodomía era algo terrible, no, pues, aparte de la penalidad de la iglesia y la penalidad social. Entonces, eran cargas de bastante peso para la penalidad de estos delitos.
O sea, ahí tiene injerencia la iglesia.
Bastante.
En todo esto.
Bastante, y a lo largo de, pues, de la, aparte de la exposición, pues, antes de hacer todo este proceso de la exposición, que es el producto final, el desarrollo de la investigación tiene unos aportes específicos, que es la parte de, digamos, de toda la investigación de la ley que lo hizo Diana, que miró muy de cerca el proceso de los códigos penales. Tiene la parte moral, que esa la desarrollé yo, que es toda la carga de la iglesia, todas las sanciones que hacía la iglesia, toda esa carga que traía de la Santa Inquisición, todos esos procesos, por eso esto, lo pecado, delito.
Bueno, entonces creo que también deberían mirar a la luz de los códigos y lo explícito que era, digamos, el tema de las penalidades, ¿sí? Entonces, al hablar de la dualidad, como decía mi compañera, vemos que hay una carga religiosa o moral y con una, digamos, seguida con el tema de la penalidad y del delito. Entonces, ¿cómo se veía? Digamos, está explícito el código de 1837, cómo se penalizaba. Entonces se dividen penas corporales y no corporales. Específicamente, hablamos de penas corporales como el tema de la muerte, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
Y no corporales como expresamente, digamos, a la persona se le señala ante una multitud o ante el pueblo, en este caso, que la persona es vaga, que la persona es inmoral, que la persona atenta con las buenas costumbres. Eso es básicamente.
Un señalamiento social muy fuerte. Sí, y en esas épocas que los habitantes éramos más poquitos. Digo éramos porque yo era de esa época.
No, tampoco.
Aunque no crean.
Pero bueno.
¿Qué fechas extremas tiene esa exposición? Más o menos.
O los documentos.
Sí, pues los documentos que estamos.
Bueno, pues la idea era. Bueno, la idea es, digamos, poner los delitos a la luz del código de 1837. Pero hay casos que alcanzamos a coger del último periodo de 1798, más o menos. Alcanzamos a coger unos casos que, si uno los ve cómo fueron penalizados, aún, digamos, esas penas se conservaron para el siglo XVIII. Aparte porque hay una particularidad con este código, pero yo creo que Diana lo puede explicar mejor, que ella fue la que hizo todo el contexto, de la transformación de las ideas liberales que se trataron de implantar en este código.
Bueno, ¿qué pasa con esto? Resulta que nosotros llevábamos una herencia de, como tal, de la legislación española. ¿Sí? Entonces venimos con las leyes de Castilla, las siete partidas. Bueno, resulta que ya para 1825, ya para con como tal posteriormente, bajo el mandato de Francisco de Paula Santander, él promulga una transformación de la legislación. Ya quería, digamos, romper o hacer una ruptura un poco con la tradición de la legislación española y decide, digamos, tratar un poco acerca de toda, digamos, esa corriente como tal que también va surgiendo en toda América Latina sobre las ideas liberales y más racionales de la legislación, el tema de la legislación, el tema de la penalidad, para que para hacer esa ruptura y esa distinción entre la moral y todo lo que tiene que ver con el tema delictivo, ¿sí? Entonces, pues, se supone que la idea en un principio era romper, innovar con el código 1837, que es el primer código, que se sanciona, pero, pues, esto, digamos, de alguna manera sí lo hizo, sin embargo, también adoptó alguna, digamos, de la vieja tradición española. Posteriormente, la de 1858 también adopta alguna de, digamos, de las premisas de 1837. Pero, digamos, ya finalmente lo que hace el código de 1890 es romper de alguna manera. O sea, es, digamos, puede haber una reproducción en su base, pero rompe, digamos, en la idea, sobre todo el tema de penalizar o el tema que es pecado delito, al tema de la racionalidad. O sea, en ese sentido es un individuo, un ser racional, alejado, digamos, de toda esa herencia y de toda esa tradición católica y esa ideología. Y lo que se debe hacer, digamos, en un principio es, antes de, digamos, atravesar lo que sea atravesado por la moral, es penalizarlo de una forma más que vaya acorde a la razón, ¿sí? O sea, de una idea, digamos, también un poco con la influencia inglesa, con la influencia francesa, es eso, que la, digamos, la penalidad ya está atravesada totalmente y entonces separa lo que es la iglesia de lo que es todo el tema de delito, de, digamos, mostrar un poco esa distancia como tal. Entonces la legislación le muestra específicamente como esto va a ser la manera de penalizarlo, pero fuera, digamos, a culparlo o que fuera inmoral. Sí. Entonces ya vamos viendo un poco cómo es el desarrollo.
Ya como quitarle un poco el bestialismo de la Inquisición.
Sí, exacto.
Okay. Así. Entonces quiere decir que estamos centralizados en finales del 18, principios del 19. Hasta más o menos en la mitad del 19, ¿cierto?
Sí, exacto.
Quiere decir que utilizamos documentos de, diría yo, del fondo, de algunos fondos de la sección colonia y la sección república. ¿Qué fondos y qué documentos utilizamos ahí?
Bueno, entonces básicamente nosotros utilizamos de la sección colonia criminales juicios, de la sección república asuntos criminales, también utilizamos aguardientes, misceláneas, prefecturas y municipalidades, de república policía nacional, más o menos. Es básicamente esos fueron los fondos.
Bueno, ¿y por qué escogieron esos delitos específicamente? ¿Esa vaina es muy morbosa o no?
Pues se escogieron específicamente, como lo mencionaba antes, porque son delitos que ya no son delitos. Entonces ya la prostitución no es considerada un delito, sino un trabajo que se ejerce libremente.
En algunos casos es una necesidad.
Es más, la prostitución en algunos países para la Edad Media, la prostitución era una necesidad precisamente para evitar males mayores. En el caso de los hombres, como la masturbación. La masturbación era aún peor que el ejercicio de la prostitución.
Increíble, si es más barata.
Bueno, entonces son delitos, eran delitos que ya no lo son. Entonces ya, digamos, la sodomía, aunque digamos que si se hace una equivalencia ahora, no, pues no es como tal la equivalencia a la homosexualidad, ¿no? Pero digamos que es un ejercicio similar. Ya la homosexualidad no es un delito. El amancebamiento, la vagancia, ya no es un delito, aunque genera muchos problemas, pero pues ya no son delitos, ya no se pueden penalizar.
Penalizar a un vago.
Ajá, como...
Y, o sea, ¿quiere decir, esto es aparte de pronto, sino es más bien un dato curioso, esta exposición podríamos de pronto a futuro extenderla, es decir, luego analizarlo ya en el siglo XX? Porque en el siglo XX también es curioso, y recuerdo alguna vez que vi en algún documento de la sección segunda prisiones del Ministerio de Gobierno, eran curiosos los delitos que también se seguían manejando en el siglo XX ya, ¿sí? Por lo menos, y el que siempre me impactaba a mí es ya, condenados por socialistas. Cosa que hoy día ya no es delito, ¿no? Entonces, no sé, si lo analices de pronto para una extensión de la versión 2.0 de la exposición. 2.0,
sí. Pues creo que si bien lo mencionaste, la vagancia también fue penalizada en el siglo XX.
Exacto.
¿Sí? Sí. O sea, digamos, eso básicamente fue uno de los delitos principales para que penalizaran, encerraran a los presos. Eso lo vemos en nuestro fondo de la colonia penal de Araraquara. Exacto. La ley 14 de 1834.
Esa. Listo. Entonces, también...
Qué maravilla. No, espere, que quiero recordar a nuestros oyentes, que se me había olvidado, que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter, @archivogeneral. En Facebook e Instagram, Archivo General. En YouTube, pueden visitar Canal AGN Colombia. Y, por supuesto, que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co.
Bueno, ya nos dijeron los fondos. Ahora queremos saber de los documentos. Es decir, ¿cómo hemos manifestado esa cuestión de los delitos en los documentos? O sea, yo ya dije algo, que las listas de presos, y ahí se colocaba el delito y el nombre y esto. Pero eso en siglo XX. Ahora explíquenme ustedes, o a los oyentes, ¿cómo lo vemos en el siglo XIX? ¿O qué es lo que...? ¿Qué documentos tomar?
Bueno, primero partimos por la identificación, o sea, cada uno nos encargamos o asumimos el reto de apropiarnos de un delito. Investigamos, digamos, como tal el contexto, porque se consideraba delito, a la luz de la legislación, y posteriormente buscamos casos, los casos particulares. Entonces, lo que hicimos fue, primero, partimos por juicios criminales, en donde básicamente aparecía, digamos, cómo era todo el proceso como tal de asumir un delito en el siglo XIX. Entonces la persona se le judicializaba por vago y demás delitos, o por envenenamiento, causa criminal, por envenenamiento, por vagancia. Entonces empieza como tal el juicio, con las sentencias, como es el relato como tal del procesado, las declaraciones, los testimonios de las personas. Entonces básicamente nosotros lo que encontramos fue particularidades en esa documentación.
Ajá.
Entonces, primero, como por qué lo consideraban, cuál fue el hecho como tal de haberlo considerado, digamos, o que cometió el delito, el escenario. Bueno, si vimos que la persona sí es culpable, vemos también posteriormente cuál es como tal el resultado de la sentencia, ¿sí? si la persona, digamos, comete tal delito o si la persona, digamos, no lo cometió, digamos, puede ser que lo defiendan, que haya un testimonio, uh-huh, que no, uh-huh, en defensa de tal persona, no, no fue vago, esta persona es una es un trabajador honrado.
Lo agarraron, fue mal parqueado. Exacto. Por ahí.
Sí. Casualmente lo encontraron, no sé, cogiendo unos plátanos en la casa del vecino, pero pues normalmente es un labrador, como decía el documento, de 36 años. Pero bueno, luego viene la defensa y posteriormente, si lo encuentran culpable o inocente, hay como tal un resultado, tienes que pagar tal. Si realmente es culpable, en el caso, digamos, de vagancia, usualmente usaban el destierro. ¿Ah, el sí? Destierro o trabajos o sí.
Vaya a vagar a otro lado.
Y si digamos la otra es si hay una sumatoria de delito, porque si es vago, y en mi caso era vago, y también vivía mancebado con otra persona. Entonces, en ese caso, tenía doble penalidad.
No, pues eso sería hoy terrible.
En ese caso de la vagancia, para el siglo XIX la vagancia cubría bastantes delitos. Sí. O sea, esa sí era la madre de todos los males. Porque en algunos textos que rastreamos bibliografía dejan claro, por ejemplo, que las prostitutas eran vagas, que los amancebados eran amancebados por ser vagos y no tener oficio, que en general generaba muchos, pues muchos otros delitos, de este se derivaba muchos otros delitos. Aparte de las penas sobre el destierro, con el código del 37 se implantó una pena nueva que era la pena económica. Entonces, si bien los delincuentes eran ajenos a la economía, precisamente el ser delincuentes y multarse y penarse ya los incluía dentro de una economía.
Ajá. Ah, o sea, antes solo se les encerraba.
No se les cobraba, encerraba, se les desterraba, se les recluía en hospicios, en, no sé, cosas así como esas, casas para mujeres, sin, mujeres, digamos, de dudosa moral perdida. Entonces se les recluía en estos sitios, por ejemplo, las prostitutas, a las amancebadas, a las adúlteras, además porque... las penalidades y las sanciones para las mujeres, aunque el caso de adulterio era de hombre-mujer, o hombre-hombre, mujer-mujer, la sanción para la mujer era mucho más dura que la sanción que se le imponía al hombre. Entonces la mujer se recluía en hospicio y era claro la intención de recluirla, y era para que se desempeñara y aprendiera un oficio específico como bordar, costura, pintura y esto, para que tuviera el pensamiento ocupado y no tuviera el deseo carnal. O sea, esa era la...
¿Y al hombre qué se le hacía?
Para el hombre era un poco más sencillo. En ocasiones se le desterraba. En ocasiones se le recluía en algunos hospicios, trabajos forzosos, ajá, que también estuviera ocupado.
Claro que uno dice el destierro, no es tan sencillo, ¿no? O sea...
No, y en el caso... Qué pena. En el caso de las prostitutas en la provincia de Antioquia, hubo un pueblo específicamente que se conformó de prostitutas desterradas. De otros municipios aledaños no, se creó.
No voy a dar el dato porque
todo el mundo corriendo. Se creó.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Lamentablemente, ese tema es muy interesante. Yo me imagino que entre todo ese mar de documentos que ustedes consultaron, algún documento curiosísimo así que les haya llamado la atención.
Sí, hay un documento que incluye el delito de bestialidad, aunque no lo tenemos como tal. El caso particular sí contiene bestialidad y sodomía.
Ajá.
¿Qué tiene de particular? Que el delito lo llevó a cabo el alcalde de primer voto de Puente...
Bueno, de un puente.
Puente Real de Santander. Alejo Franqui practicaba la sodomía y no solamente... tenía esposa... Practicaba la sodomía no solamente con un personaje, sino con muchos personajes, con muchos niños, con muchos jóvenes. Aparte tenía una mascota, una perrita, con la cual practicaba bestialidad.
Entre joven y joven, la perrita. No, la terrible.
Ese caso es bastante particular. Aparte por la época en la que salió la noticia tan llamativa de la madame en Cartagena, encontramos un caso precisamente en Cartagena de una casa de prostitutas a la que frecuentaban los políticos y personajes prestantes de la época.
Vea, pues. Vea, o sea, pues, no es algo de hoy.
No, pues, a ver.
Bueno, y rápidamente, ya para terminar, como Mario nos dice, ya se nos agotó el tiempo. ¿Qué vamos a encontrar rápidamente en la exposición y cómo sería el recorrido? ¿Cómo va a ser eso? Pero rápidamente, Diana, no te extiendas.
Bueno, básicamente son varios puntos. Entonces, el primero, vamos a hacer una introducción breve de cómo fue la configuración de la legislación, partiendo por la legislación española que ya había mencionado. Ajá. Posteriormente ya vemos los códigos, los tres códigos, el de 1837, el de 1858, el de 1890, para pasar pues ya como tal a la explicación a grandes rasgos de cada uno de los delitos que queremos presentar, que son 11. También al final vamos a encontrar algo que es bastante como la impronta que hacemos de nuestras exposiciones y que básicamente la idea sería como atrapar a cada uno de los usuarios y de las personas que nos visitan, o sea, en este caso los visitantes, sobre cómo ustedes consideran los delitos, qué significado tiene. Eso sería un poco interactuar, que la exposición interactúe un poco con los visitantes. Entonces, eso es básicamente una actividad que tenemos. Sorpresa.
Bueno, muy bien.
Bueno, yo quiero hacer mención, esto es un trabajo que se ha desarrollado desde la sala de exposición. Es el grupo en general, pero ha sido liderado por los profesionales de la sala, Gloria Eugenia Rosales y Dania Álvarez, Edgar Amaya, Diana Carolina Calvo y Valeria Arazo. Pues por supuesto los invitamos a todos a la exposición, se va a inaugurar el día 3 de diciembre y va a estar abierta hasta el 4 de febrero en la sala 1 del Archivo General de la Nación.
Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia. Diana, muchas gracias. Valeria, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes y no se olviden de irnos a visitar. Pero no se lo pueden perder.
Claro, eso va a estar buenísimo. Bueno, agradecemos también al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quienes habla Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!